RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Soundtrack.
Hoy les acompañan María,
Guillermo,
Uliana
y John Canelo.
Les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad.
El día de hoy tenemos un programa muy interesante.
Sí, es que hablaremos de la película Rodrigo D.
Y todo lo que significó para los jóvenes de la época y especialmente la influencia de la música como una toma alternativa de la lucha, protesta, inconformismo y desencanto de la realidad o del sistema y Estado.
Así que prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack...
¡Chatarrero del barrio! Mortecina, tus tetas caídas, a nadie le tiene la
Wow, acabamos de escuchar una pequeña parte de la película Rodrigo D. En ella, el grupo Mutantes interpreta la canción Ramera de mi barrio.
Es realmente una película fuerte en lenguaje, irreverente y con sonidos rockeros muy viscerales. Sus letras, o por lo menos en este pequeño fragmento, son de descontento total por el mundo, una muestra de enfado que tienen con todos los que los rodean.
Ok, presentamos entonces formalmente la película de hoy.
Bueno, se trata de Rodrigo D. No Futuro, catalogada como una película de culto para muchos.
Su trama se desarrolla a finales de los años 80. Su director, Víctor Gaviria, quería mostrar los fenómenos del sicariato en las comunas de Medellín y el creciente movimiento metalero y punquero de aquella época.
Que invadía las calles en ese entonces, es finales de los años 80, y hay que tener en cuenta la situación de Colombia y Medellín por aquellas épocas.
Sí, primero, Medellín se encontraba a merced del narcotráfico. Uh-huh. Segundo, yo creo que hay que tener en cuenta es que las familias de esa época de Medellín eran un poco muy reservadas, como muy conservadoras, correcto. Sí. Y otro foco era de pronto las oportunidades laborales que existían en aquella época. No había esas oportunidades y los trabajos que habían para los jóvenes, especialmente los de las comunas, eran precarios.
Es que tenían solamente tres opciones que nos muestra Gaviria en su película. Una era ser trabajadores rasos, 2, pertenecer al mundo del sicariato trabajando para el narcotráfico, o 3, tener un escape en la música, lo que era el punk y el metal.
Sí, y en Colombia por aquellas épocas se encontraba el auge de los movimientos de jóvenes para cambiar las circunstancias. De esto creo que el más preciso citar fue la séptima papeleta, que logró convocar una asamblea constituyente del 91.
Ok, si por ejemplo, no sé si podemos hablar un momento de la séptima papeleta, Juliana, ¿tú qué me dices?
Claro, mira, es que estamos contextualizando a finales del año 80, hay un problema muy fuerte de narcotráfico, de violencia, pero también tenemos toda el cambio político con un auge de algunas guerrillas, pero también unos diálogos de paz.
Y unas ideologías nuevas,
claro,
¿no?
Claro, están entrando unas ideologías nuevas en cambio de educación. Uno empezar a hablar de una reforma agraria que aún no hemos logrado, pero que desde ese entonces empieza, bueno, está desde los 70, pero empieza con un auge de equidad de género. ¿Cuál equidad de género? Antes no había equidad de género. Correcto. Estamos a finales del 80, empieza el boom de todas esas, hablarse de equidades, de accesos, igualdades. De igualdad y sobre todo de transformaciones sociales muy fuertes.
Yo creo que
esto, al mismo tiempo que la desmovilización del M-19 y el inicio, exacto, de los diálogos, ¿no? Entonces, nos vienen esos diálogos, primero infructuosos, que se caen, vienen, van. Esos diálogos de paz, al mismo tiempo, cambio en en el modelo de educación, porque empieza también a darse todo el movimiento de alternativo, de nuevos enfoques y cambios en las políticas tradicionales. Ya no es el típico politiquero que reparte tamales, sino, bueno, acá con sus propuestas. Entonces, hay unas rupturas
muy fuertes. Y lo otro es que el Estado en esa época estaba sufriendo bastantes, claro, laceraciones del narcotráfico y de la violencia. Tenemos atentados, tenemos muertes de políticos que podían haber hecho un cambio significativo en la sociedad. Entonces, creo que los jóvenes de esa época aceptaron su voz de lucha. Y un ejemplo es la séptima papeleta.
Y una de las respuestas a los finales de los 80 y a comienzos de los 90 con la séptima papeleta también es la creación de la nueva constitución, claro, de Colombia, que llegó en 1991 a cambiar una constitución que llevaba más de 100 años, en donde se tenía pensado una constitución que fuera un poco más incluyente.
Esto se da es gracias a que ya 20, 30 años después de hablarnos, de pensarnos como una ciudad, como un país plural, incluyente. Yo creo que aquí es importante ver que todo este movimiento rock que está contestando es también una crítica a la ética de ese momento.
Y es que en esta película hay una muestra clara de la escena musical underground de Medellín, puesto que en ella participaron 10 bandas de la época con 15 temas del género punk y metal.
Creo que en ese momento fue una de las mayores exposiciones del metal y el rock. Entre los exponentes del punk tenemos bandas como Pestes, Mutantes, Pene, y del metal tenemos Amén, Equirium, Profanación, Desconcierto, Blasfemia y Mierda.
También es importante tener en cuenta que en la película participó Carlos Mario Pérez, alias La Bruja, y Mauricio Montoya, que en paz descanse, alias Book Metal. Ambos integrantes de bandas muy reconocidas de la escena musical como son Parabellum y Masacre.
Ok, los invitamos entonces a escuchar la primera canción del vinilo hecho para la película, el cual contenía una cara con música punk y otra de metal. Esta canción se llama Dinero, de la banda Pestes, del álbum Rodrigo de No Futuro de 1988.
Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema. Nuestro Dios es el dinero y sin él el hambre está. Cuánta gente se asesina sin poderlo disfrutar. Lo desean, lo acarician.
corazón tú lo conservarás. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema. Soy producto del sistema que se quiere revelar y mostrarle a todo el mundo cuál es nuestra realidad. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Agenda Cultural Soundtrack.
Ya tenemos confirmadas las fechas del festival más grande de rock latinoamericano, y es nada más y nada menos que Rock al Parque, el cual está programado para los días 2, 3 y 4 de julio del 2016.
Cápsula Soundtrack.
Entre las obras musicales más reconocidas por su actitud contestataria y crítica del Estado y la sociedad fue The Wall de Pink Floyd, obra que hace una crítica al sistema educativo de Inglaterra.
Rodrigo D. fue la primera película colombiana escogida para la selección oficial del Festival Internacional de Cannes en Francia del 90. Y es la historia de Rodrigo, un joven de casi 20 años quien perdió a su madre y con ella el interés por la vida. En su entorno suceden muchas cosas de la vida diaria.
Hay que tener en cuenta que la película se desarrollan varios escenarios, ¿no? Ahí tenemos la vida normal de un joven. Entonces está la vida de la escuela, la vida del hogar, la vida del trabajo, la vida de los amigos. Y en esta película se evidencia cómo Rodrigo tiene un total desapego de esa realidad. ¿Por qué lo hace? De pronto porque murió su madre y es la forma de empezar a vivir con ese dolor, ¿sí? Entonces él empieza a alejarse de esa sociedad que lo tiene, que en la que vive.
Yo creo que además de eso hay un total desconcierto y una total tristeza por el mundo que nos rodea. Y la banda sonora nos va llevando por estos temas. Entonces el dinero llega, va y solo es como un mecanismo para matar el otro, para sicariar el otro, para robarle. Entonces, ¿para qué tienes la moto si te la van a robar? ¿Sí? Entonces, el dinero, la educación, una educación que no nos sirve para nada, angustias, problemas. La banda sonora nos va llevando también por lo que vive Rodrigo y cómo es su desapego por la vida.
Exacto, entonces por eso ahí es donde nace el interés de Rodrigo por volverse músico y por buscar una batería y empezar a ensayar.
Es que lo que nos muestra Rodrigo de No Futuro es el único interés que tiene este joven de las comunas de Medellín, donde le ha perdido el ánimo al trabajo, a la vida, y encuentra un escape en la música, en el punk, y su único objetivo que va presentando en la película es conseguir una batería. Entonces ahí se desarrolla mientras va mostrando la situación que vive en las comunas de Medellín.
Agobiado por esa situación y después de pasar varias peripecias, llega a un edificio en el cual se para en el borde y entonces empieza a pensar y ahí es donde la banda sonora también lo motiva, ¿no?
No te desanimes.
No te desanimes, mátate. Entonces ahí lo motiva a tomar una decisión.
La película es dedicada a la memoria de John Galvis, Jackson Gallego, Leonardo Sánchez y Francisco Martín, actores que sucumbieron sin cumplir 20 años en la absurda violencia de Medellín.
Sí, conversar sobre la situación de la película y época, desde mi punto de vista, pienso que debido al entorno que crea la música, fue una de las mejores salidas que tenía Rodrigo en
el
futuro.
Correcto, por otro lado está el hecho de querer suicidarse, es una salida muy fácil a esa situación, ¿no? Pues desde mi punto de vista.
Fácil, como de pronto sí podría ser visto ahora, 20 o 30 años después de la película como una salida fácil de Rodrigo, pero también hay que meterse de pronto a analizar qué es lo que buscaba el director con esa finalización de la película, el suicidio en una época tan convulsionada en Colombia, donde la violencia, las bombas, era el pan de cada día, que también en Medellín.
Claro, era un contexto social bien difícil.
Es que era o suicidarse o morir asesinado como tantos de sus compañeros, amigos, o como le está pasando a su amigo al mismo tiempo en la película, ¿no? Esas escenas suceden al tiempo, ¿no?
Claro. La música que se oye en la escena clímax de la película, y me refiero al momento en el que Rodrigo está en el edificio, es la canción que se titula No te desanimes, mátate, de la banda sonora de Mutantes, y aparece en el vinilo hecho para la película. Entonces,
hay que ver que esta Mutantes es interpretado también en la batería por el mismo actor de Rodrigo.
Ramiro Meneses.
Ok, entonces, sin más preámbulos, los dejamos con el tema No te desanimes, mátate.
La reacción no espera y todo te desespera. Te echas del trabajo para dedicarte. Ya tienes el cáncer que te da la vida. Te dan la veneria, nada te funciona. Te cantan los tombos, pobre porquería. Toma mi consejo y hallarás salida. No te desanimes, mátate. No te desanimes, mátate. Vida es irónica, nada te reserva. Con esta puta con otros se acuesta. Te muerde un gran perro, se infecta la herida. Mutila tu vida, pobre porquería. Y aguántate esto por toda una vida. Recibe el consejo de un gran genocida. No te desanimes, mátate. No te desanimes, mátate.
Videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio Nat Virtual.
Javier e Iber, nuestros reporteros, estuvieron en las calles para conocer la opinión que tiene la gente de los punqueros y metaleros y también conocer cuál es la opinión de ellos, y esto fue lo que nos dijeron.
¿Usted conoce la cultura punk o metalera?
Sí, pues la identifico la he identificado en las grandes ciudades como Bogotá, que son gente medio extraña, huraña, la pinta, pues siempre como visten de negro, botas estilo militar, y el cabello también tiene una característica especial que es levantado, o sea, y utilizan muchas cadenas, cosas grandes, llamativas. Así es como yo la identifico.
¿Qué opina usted de dicha cultura?
Creo que son personas diferentes que tienen puntos de vista diferentes de la vida. Y esto pues se ve reflejado en la música que ellos escuchan. Es un poco rápida, estruendosa. Y personalmente creo que le siento un poco como de temor, me imprimen miedo.
¿Usted conoce la cultura punk o metalera?
Punk o metalera los conozco, obviamente quien no los conoce.
¿Qué opina usted de dicha cultura?
Considero que como expresión cultural es válida. en otros términos que la cultura punk, la cultura metal, nace obviamente con una reacción contra los valores tradicionales de la sociedad, en un contexto de rebeldía social.
¿Usted conoce la cultura punk o metalera?
Sí, conozco la cultura punk y también la cultura metalera. Soy un amante de la música y un rockero de pasión.
¿Qué opina usted de dicha cultura?
Que son muy respetables dentro del ámbito que respeten lo que son los derechos de los demás o la expresión de los demás. ¿Por qué? Porque por ejemplo los metaleros tienden a ser bastante violentos con las personas que no son de su propio entorno. Los punquetos se caracterizan quizás por la fuerza del movimiento, porque son, no sé, grupos de personas bastante jóvenes, con muy pocas preocupaciones o proyectos a futuros como tal.
¿Qué significado tiene para usted ser o pertenecer al movimiento punk?
Para mí significa ser o tener un rechazo a todo lo que nos impone como norma o ley la sociedad y que a su vez es injusto.
¿Cómo desde cultura o ambiente punkero aportan para cambiar esa sociedad que los está estigmatizando y que muchas veces no los entiende?
Bueno, pues principalmente se hace a través de la música o de la cultura especialmente.
¿Cuál es su opinión de la sociedad y la gente que lo rodea?
Lastimosamente la sociedad siempre nos ve o ve con prejuicio. No se dedican a averiguar o a preguntar o a indagar sobre de verdad qué se trata pertenecer a un movimiento rockero, metalero o punkero.
¿Cómo desde su cultura, su ambiente punkero aportan para cambiar esa sociedad que los está estigmatizando y que muchas veces no los entiende?
Haciendo eventos y en esos eventos demostrándoles que podemos hacer las cosas bien, hacer las cosas en paz, siempre por el lado legal, siempre pidiendo permisos y esas cosas.
Ok, bueno, de las entrevistas podemos rescatar varias cosas y diferentes opiniones que tiene la gente. No sé, ¿qué me quieres decir, Guillermo?
Es que por un lado nos muestra también el temor que tiene la gente del común simplemente por la forma de vestir de esos jóvenes metaleros o punkeros o de cualquier subcultura, sin nombrar una en específico, en donde la vestimenta, lo poco conocido para la gente del común, ya es sinónimo de miedo, de delincuencia.
Un paradigma.
Exactamente.
Otros piensan que son personas muy violentas, algunos que los ven como personas extrañas y diferentes a lo que son.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, teniendo claro que el punk y el metal es uno de los protagonistas de la película y que en Colombia la escena musical rockera aún sigue viva con sus ideologías y conceptos de aquella época,
encontramos en la ciudad de Bogotá el colectivo Harto Arte, una organización que desde 2002 vienen trabajando en la escena musical, buscando un lugar u escenario para expresar sus sentimientos, ideales y vivir el rock.
Estuvimos conversando con su líder y fundador, Jimmy Alexander Rojas, quien nos permitió conocer primero de qué se trata el colectivo Harto Arte. Segundo, el modo de pensar de los jóvenes integrantes de la cultura rock. Y tercero, saber de qué tanto lo expresaron en aquella época en que se filmó la película aún sigue con vigencia.
Nos encontramos con Jimmy Alexander Rojas, fundador del colectivo Harto Arte. Buenos días, Jimmy.
Hola, John, ¿cómo vas? Un saludo a todos.
Gracias. Bueno, Jimmy, el día de hoy quiero pues que nos comentes o nos cuentes de dónde nace el colectivo Harto Arte y el programa Forjando la Roca.
Ok, Harto Arte como colectivo nace ya hace bastantes años, alrededor del año 2002, y nace más como por cubrir la necesidad de interactuar entre jóvenes, empezar como a repensarnos posibilidades de desarrollo. En algunos que estábamos por ahí como curioseando qué hacer con nuestros días, con nuestros tiempos y, por supuesto, con nuestros sueños, ¿no? Entonces arrancamos alrededor de la música a estudiarla, a encontrarnos la posibilidad de interactuar con instrumentos, ¿no? Era una época también donde tocar un instrumento era un poco un lujo, no era tan fácil en algunas zonas pues, de Bogotá. Y entonces, digamos que la oportunidad que teníamos de tener los instrumentos que queríamos para hacer rock, la batería, la guitarra eléctrica y el sonido, el bajo, era por medio de la gestión como colectivo ante algunas entidades, estuvimos trabajándolo y lo hemos conseguido. Entonces allí como que toma forma nuestra intención y pues bueno, ya luego con el tiempo aparece otro tipo de propósitos, ¿no? Inicialmente lo que queríamos era algún puñadito pues de jóvenes, era como cubrir una necesidad un tanto personal, que era estamos aprendiendo a tocar, queremos hacer rock and roll, pero no tenemos en dónde, ni cómo, ni recursos. Entonces empezamos de una manera un poco activa y propositiva a buscar nuestros propios medios. Y eso trae a nuestra vida otro tipo de propósitos a medida que vamos aprendiendo también de las otras personas que nos rodeaban. Y aparecen propósitos como el asunto social, impactar a otras personas, mostrarnos como una oportunidad para otros chicos que también veían en la música una oportunidad. Y al son pues de estos instrumentos, de estar en el Salón Comunal del barrio San Rafael haciendo ruido, empieza como a llamar y empieza a llegar tanta gente. Entonces allí es donde aparece Forjando la Roca. Forjando la Roca ya es inicialmente una herramienta que utilizábamos para complementar nuestro crecimiento como músicos. Nos subíamos a la tarima, tocábamos nuestras creaciones. Y acá está el primer punto especial, que siempre impulsamos la creación, ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea era que yo tocaba mis canciones con mi banda, tú las tuyas con tu banda, y al final podíamos conversar entre nosotros como músicos y echarnos la mano. Y utilizábamos el ejercicio como una retroalimentación que nos ayudara a consolidar nuestras propuestas. Ese era el objetivo de Forjando la Roca. El asunto es que también se empieza a crecer, se transforma en un concierto como tal, ya abierto al público.
Jimmy, ¿vio alguna de la película Rodrigo D?
Sí, sí la he visto.
Ok, según su criterio y teniendo en cuenta la película, ¿cree usted que los conceptos que expone, la forma en que usan la película, la música rock en la película, como una forma de lucha, de protesta, inconformismo, de desencanto del Estado, continúan vigentes hoy?
Sí, yo creo que sí, como herramienta y como esencia, permanece, ¿no? Obviamente lo que se dice es un poquito diferente, porque lo que se vive ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Además que Rodrigo narra una historia muy particular en un sector muy particular de Colombia, donde se estaban viviendo cosas muy particulares, ¿cierto? Pero todos nos preguntamos qué onda con nuestro entorno. ¿Estamos conformes o no con lo que tenemos? ¿Estamos logrando o no lo que queremos? Sentimos que nos están coartando o nos están apoyando. Todos, sin importar nuestras particularidades, tenemos esas sensaciones, nos hacemos ese tipo de preguntas, y desde ese punto de vista la música y específicamente el rock nos sigue siendo una herramienta de expresión.
Vale, Jimmy, bueno, con esto pues terminamos. Me gustaría que nos hicieras la invitación a tu proyecto, que invites a la gente.
Bueno, John, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es grato hablar de este tipo de cosas en espacios interesantes. Un saludo a todas las personas que escucharon esta charla. Y por supuesto está la invitación inicialmente a todas las personas a que conozcan un poquito más de lo que es Forjando la Roca. Somos un proceso de la localidad de San Cristóbal en Bogotá.
Ok, Jimmy, bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Sí, bacano, mi mamá. Saludos a todos. We'll be right back.
Acabamos de escuchar Tu futuro es muerte de la banda Desconcierto, originaria de Medellín y que participó con la banda sonora en la película.
Bueno, y así terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles en una nueva emisión de su programa Soundtrack.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.